3822
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Tu día comienza con la radio pública. Nacional.
De la mañana, 32 minutos en todo el país. Ya estamos con 20 grados 6 décimos de temperatura a esta hora de la mañana, con una humedad en descenso del 49%. El viento del sudeste a 7 kilómetros por hora, buena visibilidad, cielo totalmente despejado. Para hoy, reiteramos, se espera una máxima de 30 grados.
El PRO reclama al gobernador Suárez que concrete el compromiso asumido de estirar los plazos de vencimiento de la RTO. Por este tema vamos a hablar con Rolando Baldazo, senador provincial del PRO. ¿Cómo le va, Baldazo? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿cómo están ustedes? Un gusto, Natalia y Viviana. No sé cuál de las dos me está hablando, pero encantado de escucharlas.
Estamos acá las dos, así que no hay problema. Bueno, agradecidos somos nosotros de que nos haya atendido justamente para hablar sobre este tema, que conocemos que a través de una carta dirigida al gobernador Suárez pidieron estirar los plazos del vencimiento de la revisión técnica obligatoria. ¿Por qué realizaron esta acción? ¿Cuál es el compromiso que les había apuntado Suárez?
En lo que pasa es que esto hace tiempo que nosotros comenzamos con un proyecto del diputado Cairo, que presentó en la legislatura. Uh-huh. Yo también en aquel momento hicimos algunas charlas del 2021, donde veíamos que ya se complicaba el ingreso de repuestos, que estaba, entonces ya pedíamos una flexibilización, que no se rigidizara tal cual se ha rigidizado todos los años, sino que se diera un plazo de gracia mayor y que cada 3 años fuera obligatoria la revisión, no todos los años. Uh-huh. Eso se fue conversando. Hasta que el 2 de diciembre tuvimos una reunión con el gobernador, que la solicitamos nosotros, y nos atendió a los bloques, tanto a diputados y senadores del PRO en la provincia, como el diputado Martín Marchi y el diputado Álvarez de la Nación, y a partir de esa charla que tuvimos, el gobernador dijo, bueno, me comprometo a trabajar, y me parece lógico, yo también lo he pensado, que a veces se puede flexibilizar, y le voy a dar la instrucción de trabajo a mi secretario de transporte, que es Natalio Mema. Uh-huh. Como pasaron 3 semanas y no tuvimos ninguna respuesta, en ese momento Mema se encontraba en Estados Unidos haciendo gestiones, y dice a su regreso lo voy a convocar a trabajar en este tema, y como esto solamente se activa y se resuelve con una resolución del secretario de transporte, no hace ni falta que sea una ley, no hace falta que se haga una nueva ley. porque esta adhesión que ya se hizo la provincia se reglamenta y se especifica cómo se va a aplicar la retro en la provincia con una resolución del secretario de Transporte. Entonces, lo que hicimos es, después de pasar esas 3 semanas donde no tuvimos respuesta, y luego que ya comienzan las vacaciones, y para que pudiéramos, hicimos este reclamo por medio de la carta al gobernador, que ha tenido alguna respuesta, porque él mismo, creo que ayer en una recorrida por el este, dijo que efectivamente está estudiando esto de alargarlo, y que también hubo una llamada a Cairo, al diputado Cairo de parte de MEMA, diciendo que efectivamente piensan hacer por lo menos la flexibilización de que no sea todos los años, sino que algunos vehículos lo puedan hacer cada 2 años. Y el motivo principal de este planteo nuestro no es fastidiar una ley, sino que hoy, como está la situación económica y con muchos trabajadores que utilizan el vehículo como medio exclusivo de transporte para su tarea cotidiana, no como lo utilizamos algunos que tenemos más de un vehículo, sino en este caso como único medio de transporte, adaptarlo a la exigencia del RTO le suma a veces valores que son casi imposibles de afrontar. Hoy una cubierta está en 60.000 pesos, 4 cubiertas que tienen que cambiar son 240.000, si a eso le sumamos la reparación del tren delantero y amortiguación, que es lo mínimo que el RTO te exige, se le van sumas cerca del 1.000.000 de pesos. Entonces eso es lo que entendemos que tiene que ser considerado por el gobierno, que hasta que no haya primero una resolución de cómo se resuelven las importaciones más fácil y que sea que baje el valor del repuesto. Hoy no hay repuestos, entonces te cobran cualquier valor de un repuesto, que dicen, pero esto no puede costar 50.000 pesos cuando ves que un pedazo de metal que es mucho más económico que ese valor de 50.000 pesos, y bueno, eso es lo que te salen es lo que hay, el repuesto que consigo, y yo no sé si lo repongo, así que este es el valor. Esas son parte de las discusiones que tomamos, y por eso era el reclamo que hicimos al gobernador.
Senador, no solamente la falta de repuestos o los repuestos no tan óptimos para nuestros vehículos que consigamos, sino también la situación de las calles, que están en bastante mal estado y que nos rompen el tren delantero, nos dañan nuestras cubiertas.
Creo que en general, lo decís bien, hay una red vial mendocina que está, la verdad, complicada, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Las mismas tachas generan un efecto bastante complicado sobre los vehículos cuando están todas las tortuguitas, y si se rompen, esas tortuguitas rotas también impactan sobre las cubiertas. Yo acabo de ver el tajo de una cubierta, y ese tajo ha sido generado seguro por un tornillo de los que quedan de las tortuguitas rotas.
Claro.
Entonces creo que esto de las calles, de reparación de calles, debería ser tenido en cuenta, pero más allá de eso, me parece que también el tema de la RTO puede ser flexibilizado, porque los accidentes normalmente no se producen, cuando uno busca la estadística, por fallas mecánicas de los vehículos. La mayoría de los accidentes son o por imprudencia, o en algunos casos, que se generan de noche, muchas veces por exceso de alcohol y no tener las condiciones aptas de manejo por parte de los que están conduciendo. Así que esos son los elementos que hemos pedido tener en cuenta para esta flexibilización que le hemos solicitado al gobernador.
Teniendo en cuenta que lo habían pedido también como un alivio para fin de año, para la población mendocina, y ya siendo 28 de diciembre, ¿usted considera, con la mano en el corazón, considera que Suárez va a acceder a esta flexibilización?
Ayer en el este comentaba que sí, la llamada, como te digo, de Natalia Omema dijo que en diciembre recién la va a sacar, que en enero recién la va a sacar.
Ah, bien.
Lamento que haya pasado, que no lo haya hecho antes fin de año, para cosa que el año que viene todos los mendocinos lo tuvieran claro, pero bueno, entendemos que, esperemos que ese compromiso que hizo Omema de llamarlo al diputado Cairo y decirle que sí, que va a hacer algo en enero, esperemos que así sea. Espero que no sea un chiste del Día de los Inocentes. No hemos tenido llamada hoy, pero bueno.
Nunca se sabe.
Por el bien de todos, más que el bien de todos, es para este alivio, que la verdad que hay muchos líos que tienen los mendocinos, y con cargas tan altas a veces que están relacionadas con el vehículo, con los repuestos, con los costos de transferencia. Esto puede ayudar también, decimos, a lograr un alivio transitorio.
Bien. Senador, hablemos un poquito del PRO de cara a un año muy importante como va a ser el 2023, un año de elecciones. De Marchi ha lanzado algunas críticas hacia el radicalismo, ha sugerido incluso una posible interna. ¿Usted cómo vislumbra las transformaciones políticas del Frente Cambio a Mendoza?
Yo lo que veo es que Omar lo que ha planteado es un sentarse de iguales, es decir, a nivel nacional existe lo que se llama Juntos por el Cambio, que es una mesa donde políticamente se discuten todas las acciones con los partidos que integran el Frente. Omar lo que ha reclamado es que acá en Mendoza no exista un único partido que te invita o te manda mensajes de lo que se debe decidir, sino que es sentarse a decidir cómo se manejan las decisiones y en qué puntos fundamentales se trabaja en la provincia. Esto que sucedió con la Corte es un claro ejemplo de una decisión tomada y mandada a ejecutar. Entonces, esas son las situaciones que ha planteado el partido, que para mantenerse en un frente o en una mesa, o sos empleado o sos parte de las decisiones. Uh-huh. Hasta cualquier empresa que tiene un grupo societario de directores, antes de tomar decisiones muy importantes sobre el rumbo de la empresa, se sientan todas en la mesa y toman las decisiones sobre qué acciones la empresa van a moverse en las próximas días. Cualquier frente político, eso es lo que necesita. Entonces creo que Omar lo que está planteando es, primero, estar sentados decidiendo fundamentalmente, porque somos el gran socio de Cambia Mendoza, sí. Ya hay dos que ya han partido, pero además de eso, lo que está planteando, y esto es lo más interesante que sucedió el fin de semana, es cuál es el proyecto de gobierno que uno plantea y qué eje le plantea a la población. Es decir, uno se queja normalmente de no saber para dónde va y ir gobernando con las encuestas. Entonces, tomar lo que hemos dicho, mire, ¿cuáles son los ejes más graves que vemos en la población mendocina? La educación, la vivienda y el hábitat, el trabajo, que alguien quiera dar trabajo. Vos pensás que en Mendoza nadie quiere contratar a nadie en las empresas privadas, y eso es lo más grave. ¿Quién quiere contratar a alguien? ¿Quién quiere ampliar su empresa? ¿Quién quiere tener más empleados? Te dicen, no, con lo que tengo, desde un taller, desde un lavadero, desde cualquier lugar, con lo que tengo estoy bien, no hace falta, ya tengo mi pariente en esta empresita, en esta pyme. Uh-huh. Eso necesita urgente un acuerdo, un trabajo entre todos los actores y un plan que se le plantea a los mendocinos, este es nuestro eje. Y por último, plantea la conectividad como el gran motor de entrada en la modernidad de la provincia. Entonces, estos cuatro ejes que se plantearon el viernes pasado y que se manifestó después de un año de trabajo de un proyecto importante, es parte de lo que él plantea. Bueno, sobre estos ejes trabajemos y pongamos un acuerdo. Uh-huh. Con los que nos pongamos de acuerdo en las internas, cómo nos movamos, será el día de mañana cómo nos presentamos las próximas elecciones.
Por último, senador, le consulto porque ya Alfredo Cornejo había hecho referencia a De Marchi en su posicionamiento político como una persona insistidora y leí algunas declaraciones del presidente de la Unión Cívica Radical, de Tadeo García Salazar, quien en Radio Newell le consultaron si apostaría a que el legislador se vaya o se quede en la coalición gobernante, y él respondió, y esto es textual, le leo: si tuviera $200, compraría paneles solares. No le pondría un peso a De Marchi.
Esto es parte de lo que te estoy diciendo. Efectivamente, ha sido insistidor dos veces con su candidatura a gobernador. Omar ha sido una vez insistente cuando fue por el Partido Demócrata contra el planteo de aquel momento de la transversalidad que planteaba Alfredo Cornejo junto a un candidato que era Cobos, era Cristina Cobos, en la provincia era Bifi y Tomás. Uh-huh. Este proyecto Omar lo enfrentó en externas, no había paso en ese momento. Luego en el 2019 sí se planteó paso con todos los usuarios. Entonces, efectivamente ya hay algunas visiones distintas sobre cómo elaborar la política. Yo tuve la suerte de participar en Luján del gobierno de Omar De Marchi del 2015 al 2019, y la pluralidad de expresiones políticas que hubieron en el gabinete y de consideraciones políticas diversas, dos personas del PRO, dos personas del Partido Demócrata, dos independientes, dos radicales, dos peronistas, eso así está conformado el gabinete de Luján. Uh-huh. Y no reclamándoles que dejen las pertenencias partidarias, sino sumándolos a un proyecto que hasta el día de hoy se ve muy 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 importante. Luján habla de la generosidad y de cómo debe uno plantear los esquemas políticos. Los mejores no están en un partido solamente. No existe el partido puro donde están todos los buenos y en otro partido están todos los malos. Uh-huh. Hay gente buena en todos los partidos. Entonces esto es lo que el proyecto que pretendemos Mendoza, y no es la visión, en este caso, que ha planteado el presidente. Le fastidia, entiendo, que Omar reclame permanentemente participación y discusión de los temas importantes. Y esto es una respuesta, me parece, excesivamente chicanera y no a la altura de un presidente de una coalición, de un partido que integra una coalición, porque la coalición no es el presidente Gabriel Mendoza, sino que un presidente que debe sumar a gente que pretende ir al mismo rumbo, ¿no? Uh-huh.
Senador, ha sido muy amable por esta charla con nosotros, le agradecemos, le deseamos que tenga muy buen día.
Igualmente, que pasen feliz Año Nuevo y espero que hayan pasado muy buena Navidad también.
Así es, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, un gusto, encantado.
Igualmente. También. Rolando Baldazo, senador provincial del PRO, bueno, hablaba de este reclamo en un primer lugar de la nota, el reclamo al gobernador Suárez para que concrete el compromiso asumido de estirar los plazos de vencimiento de la RTO, y en una segunda etapa también hablamos un poco del escenario político de cara a este 2023. Conocer lo que